Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, hoy en Sin Título tengo el honor de presentarles a un gran amigo, artista plástico, el cual tiene un estilo muy característico dentro de su pintura, donde él puede ser bastante realista, en donde podemos ver cada punto de el rostro de la persona que está pintando, o puede también presentar una serie de historias con una plasta importante de pintura en donde no se ve cada detalle, pero nos hace sentir cada historia detrás de cada pincelazo que le da al lienzo. Entonces, pues nada, voy a dejar que Marleón, como le digo yo, pero se llama Marleón, nos cuente su historia, cómo llegó a ser el artista que es hoy, y nos cuente cada una de las historias que hay detrás de su obra. Entonces, pues Marleón, bienvenido a Sin Título. ¿Cómo estás?
Bien, bien, súper bien aquí. Feliz de verte de nuevo, más allá de los bastidores y de los muros. Este es otro medio de comunicarse y la verdad está padre, vamos cambiando nuestra comunicación.
Sí, ¿no? Sí va cambiando un poco la narrativa ahí cuando nos encontramos en diferentes lugares.
Claro que sí, nada, pero muy, muy, muy feliz de andar por acá contigo.
Súper. Oye, Marleón, pues platícanos un poco. Bueno, yo te presenté muy general. Yo dije que eras artista. Primero dije visual, pero yo creo que si eres artista plástico, tú sí le das un poquito también a la escultura por ahí, ¿no? Y siento que por donde se pueda crear, ahí le entras tú. Pero preséntate. Dile a la gente un poco de qué va tu chamba, a qué te dedicas y pues cómo es para lo que es este podcast, para entender un poco tu obra, pues ya empezaremos a platicar sobre ti y tu vida. Entonces, preséntate, por favor.
Súper, pues soy Marleón, soy artista plástico, ya llevo 11 años de carrera artística de forma profesional, ¿no? A pesar de haber pintado desde siempre, tuve periodos en mi vida que yo creo que eso me fueron formando como persona principalmente y después como artista. Entonces, eso ya de forma profesional, te llevan ya 11 años. Entonces, yo creo que todo este bagaje de información que es vivir, ¿no?, me dio la punta necesaria para poder escribir con el lápiz de la vida, y entonces eso se plasma directo sobre mis obras, ¿no? Me gusta hablar mucho acerca de los problemas sociales que yo encuentro, o al menos sí mi entorno, hablar de mi México querido, que tanto, ¿no?, daño hace estar aquí, pero tanto bien, porque al final pues, es el espacio en el que decidimos vivir, ¿no? No es que nos hayan puesto aquí, si realmente podríamos renacer, ¿no?, tenemos la capacidad de viajar entre vidas, nosotros podemos estar ahí. Y eso debe ser por algo. No es un país sencillo. Entonces, con sus limitantes o sus cosas tan hermosas, ¿no?, que encontramos todos los días, y México mágico, creo que eso ha alimentado mucho sobre lo que yo puedo plasmar. Entonces, me encanta viajar en la ciudad, me encanta descubrirla cada día y plasmar mucho de esas historias que están ahí. Principalmente tengo una serie que me fascina porque son cuadros en blanco y negro, no hay color, los cuales son relatos directo de la ciudad, Y son de los 10 años más violentos de la Ciudad de México. Es del 2010 al 2020. Entonces, estos cuadros son sucesos que he ido encontrando y que me han ido impactando, y lo cual he hecho es ir a hacerme un registro de mi oíme ahora, ¿no? No solamente me voy porque escuché algo, sino yo quiero verlo. Entonces, al estar ahí, pues hago a veces sesiones de foto, tomo videos, ¿no? Incluso voy de preguntón con la gente. Y entonces hago este registro nuevo, que es de mi momento, pero también trato de representar lo que vi ahí, que casi siempre pues, no son cosas bonitas, ¿no? Pero no trato de ser tan gráfico, no muestro el suceso tal cual, sino hago una referencia del espacio, porque creo que todos a veces hemos pasado por ahí, pero nunca hemos sabido que hay una historia o que hay muchas más historias, porque aparte no solamente de ir a registrar la que yo estoy escuchando o leyendo, sino cuando cuento la historia de por qué hice ese cuadro, resulta que la gente a veces ha encontrado que tiene una historia también con él, entonces lo va enriqueciendo, entonces la historia se va haciendo cada vez más grande. Entonces, bueno, estos 10 años de más violentos de la Ciudad de México, pues representan casi siempre, pues, muertes, ¿no? A nadie nos gusta, pero pues, es algo tan cotidiano. Y aparte, nuestra cultura mexicana siempre ha tendido a que la muerte pues, vive con nosotros todos los días, ¿no? Si no, no la celebraríamos. Entonces, son casos fuertes. No sé si se puede platicar en este espacio. Pero sí son cosas, ¿no? Que como mexicano, yo creo que te dan para atrás, porque sí hablan acerca de que a veces la gente ya no tiene tantos escrúpulos o que los niveles de violencia han subido tanto que cada vez se vuelve más atroz, ¿no? Ya no solamente al que te asaltaba o al que acuchillaban, ¿no? Sino ya al que balearon y le metieron más de 30 balazos, al que cortaron. Entonces, sí cada vez se pone más feo.
Oye, Marleón, claro que se puede contar, aquí se puede contar todo, de eso se trata y puedes hablar como hables y te puedes expresar como tú quieras. Pero quiero poner una pausa ahorita en relación a estas obras. Sí quiero y me interesa muchísimo que hablemos de ellas y lo que tú quieras contar sobre ellas, pero quiero que nos vayamos un poco más atrás. Ahorita dijiste que entre vidas escogemos nacer aquí en México. ¿Tú en qué lugar de México escogiste nacer en esta vida?
Exactamente en la Ciudad de México, ¿no? Muy cerca de Santa Fe. No sé por qué, ¿no? Algo a ti te ocupa espacio, pero no, a ver, no es una zona muy popular. Yo más bien como un suburbio, pero y es más, yo lo comparaba cuando era niño con lo que aparecía en los años maravillosos y estos pequeños suburbios, porque sí, yo estaba un poco alejado del centro de la ciudad, que no está tan lejos, pero creo que me dio la libertad de poder ser estos niños que jugaban en la calle, iban a ver a sus amiguitos, ¿no? Y poder regresarte antes de que oscureciera y era súper feliz. Entonces, sí, nací por acá en la Ciudad de México.
Oye, pero ¿y qué, cómo más creciste? ¿Cómo llegaste a ser un rocker, así como lo que eres ahorita, y a querer, pues como dijiste, ir por las calles, viajar por las calles de México, interesarte un poco más en este embrollo social y con problemáticas, no sé, de diferentes cosas, ¿no? O sea, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? ¿Y en qué momento también dijiste, esta es la forma en que yo sé comunicarme? Y agarraste un pincel y aprendiste a pintar.
Pues sí, yo creo que sí tiene mucho que ver donde nací, porque para poder ir a las escuelas ya de cierto nivel, pues yo tenía que viajar mucho. Entonces, nací exactamente en una zona pequeña, ¿no? Una comunidad pequeña, eso no es un barrio, pero sí una zona bastante tranquila. Y desde niño siempre traté de dibujar, pero era muy malo, era muy mal dibujado. Entonces, ya de ahí, al salir de esta zona y tener que trasladarme a lo que es el centro de la ciudad, porque ahí es donde estuve en la secundaria, creo que fue el impacto o el cambio directo porque se movía a otra velocidad. A pesar de estar a que te gusta unos 10 kilómetros del centro, sí cambia el ritmo, ¿no? Entonces, esta velocidad, esta vorágine que es la Ciudad de México, empezó a cambiar todo. porque en la secundaria creo que fue mi época más dura, ya que yo era una persona delgada, chaparrita, me tardé mucho en dar el estirón. Entonces, cuando llegué
Okay.
directamente a la secundaria, pues sufrí lo que ahora le llamamos bullying, ¿no? Antes eso no se llamaba así, ¿no? Pero sufríamos todos. Entonces, no me fue muy bien, debo decirlo, me fue bastante mal en la secundaria. Sí recibí bastantes golpizas por cómo me veía, por cómo pensaba. Digo, yo amaba los videojuegos en ese entonces y los cómics. Entonces, esa era mi
Okay.
cercanía con el arte. Mi cercanía con el arte eran los cómics. Incluso quería ser dibujante de cómics o ilustrador. Entonces, yo creo que toda esta rudeza que viví exactamente en esa zona me fue moldeando y me fue dando una voz. Y esa fue la que se fue transformando con el paso del tiempo y la pude empezar a plasmar. Yo realmente no recibí una educación artística, sino más bien la buscaba, pero no la podía encontrar. Incluso la secundaria en la que entré era de artes plásticas y terminé haciendo encuadernación. Entonces nada que
Okay.
ver. Pero bueno, pasé de ahí y me quedé un año sin escuela, pero yo quería artes y no se pudo. Entré a la vocacional y entré en la carrera de manufactura asistida por computadora, que es el principio de la robótica. Entonces tampoco era por ahí. Después de eso ya tuve que hacer una elección ya para la universidad y mis padres no estaban muy de acuerdo que yo me dedicara a dibujar. O sea, yo no he dejado de dibujar, yo lo seguía haciendo, ¿no? Incluso
Pero
cuando...
dibujabas como Dios te daba a entender, o el universo, o la diosa, o en lo que crean.
O sea, realmente yo copiaba, creo que todos empezamos cuando
Ajá.
tenemos, todos a copiar. Entonces yo copiaba mis cómics y vendía mis dibujos, entonces era una forma como de acercarme. Entonces cada vez me volvía más estricto y buscaba que fuera mejor. Y ya al llegar a este punto fue así de, pues hay que escoger algo. Y escogí estudiar diseño gráfico, entonces de
Okay.
formación diseñador gráfico. Pero sí hubo como ahí unos viajes con algunas personas que eran ya del medio, ¿no? Que es Carlos Tronio, Oscar Tron, unas personas súper famosas aquí en México porque crearon Karmatron y los Transformables, un cómic de los 90 más o menos, era un hit. Y fui a tomar clases con ellos, más bien ellos no me dan clases, como decían, no nos damos clases, damos asesorías. Y iba hasta
Okay.
Lomas Verdes. Entonces ahí iba cada sábado y me decían, vete por aquí, haz aquello, ¿no? Síguelo buscando. Entonces así fue como llegué a la universidad, pero la universidad también fue un choque cultural, porque yo quería aprender y realmente no estaba aprendiendo mucho. Me llamaba mucha experimentación, yo creo que una muy mala experimentación también, hizo que fuera más lento, pero que conociera más cosas que en las escuelas no te enseñan. Entonces, no ayudó mucho, no terminé la carrera y entonces me salí a vivir. Calle y me fui a vender mi obra y estuve en corredores de arte, terminé con tatuadores y modificadores corporales. O sea, la verdad es que sí, o sea, fue como un vámonos de aquí a ver qué pasa en la vida. Entonces,
Okay.
experimentando, seguí dibujando, pero llegó un punto en el cual yo ya no podía como que hacerlo sustentable. Entonces, tuve que abandonar el arte un rato.
Oye, a ver, Marleón, pausa ahí. ¿Por qué te gustaba tanto? ¿Qué te gustaba de los cómics? O sea, ¿por qué querías dedicarte a ilustrar cómics?
Pues yo creo que las historias de cada uno de los personajes, ¿no? Cómo esos superpoderes no siempre eran a beneficio de su propia vida, ¿no? Por ejemplo, Peter Parker, que sufría tanto al ser un adolescente, al poder tener una novia, y los X-Men, ¿no? Que eran mutantes, el restringido. Esas eran historias que me gustaban. Me gustaba Superman y qué bonito ser Superman, ¿no? Pero también estaban otros héroes, otros personajes que tenía como un poco más de humanidad y se enfrentaban ante eso. Entonces, yo creo que eso es algo que me gustaba de los cómics. Aparte era espectacular la forma en la que con tan solo pensarlo puedes proyectar una idea y no necesitas tampoco una referencia, no estás copiando una fotografía, sino la creatividad misma del dibujante da para poder crear algo que viene directo de su imaginación. Entonces, eso era lo que me hacía más impactante, cómo podían hacer de un cero un todo.
Oye, ¿te identificabas con alguno o no,
Sí,
Luis?
principalmente con algunos mexicanos que en ese momento puntearon, ¿no? Que fue Oscar Delgado, Humberto Ramos, ¿no?
Pero héroes de cómics.
Pues héroes, fíjate que no, me gustaban más los antihéroes.
Okay, sí tienes facha más de antihéroe.
The Punisher, sí, me gustaban los malos.
Oye, ¿tienes alguna historia que te acuerdes así como en secundaria? No sé, que a lo mejor hayas dibujado, hayas escrito gráficamente en este camino de descubrimiento artístico, ¿o no?
Pues en la secundaria no la hice, pero sí cuando llegué a la vocacional hice ahí un cómic que duró dos números, ¿no? Un amigo me impulsó a hacerlo y hablaba acerca de un renegado que nadie lo quería, ya sabes, uno va a ir proyectando sus traumas. Entonces lo hice y ahí está, creo que todavía lo tengo, ¿no? Se lo voy a buscar
¿Y en
para
qué
volver.
momento? Sí, enséñanoslos.
Sí.
Oye, ¿en qué
Ya.
momento ya dejaste de ser un bulleado y empezaste a ser más rockstar?
Pues yo creo que pasó el hecho de que cuando te va tan mal, pues te vuelves tan agresivo, ¿no? Y entonces
Okay.
en esta rebeldía, pues vas encontrando a otros como tú y casi siempre en pequeñas comunidades, ¿no? Por eso está el punqueto, el narqueto, todos estos, porque se necesitan ese tipo de subcultura para poder hacer a veces la identificación, porque tienen las mismas necesidades que tú. Y eso está siempre arraigado con la música, ¿sabes? Casi
Sí.
siempre. La música marca, ¿no? Grupos, sociales.
Sí, a ver, ahorita dije en qué momento dejaste de ser buleado para ser rockstar. No quiere decir que los buleados no son rockstars, pero solo era para que me entendieras un poquito. ¿En qué momento dejaste de ser buleado? Sí. Bueno, una vez aclarado eso. ¿Qué tipo de música te gusta? O sea, ¿te gusta? Yo siento que te gusta así como el rock en español y algo así.
Sí, es obvio, ¿no? Por ahí.
¿Le atiné?
Sí, me encanta el rock. La verdad es que el rock en todas sus formas, no voy a
Okay.
irme en géneros, ¿no? Porque el rock abarca muchísimo desde esos inicios donde tenía el blues o el jazz metido mucho dentro de su formación, ¿no? Hasta la fecha. Pero sí me gusta una muy buena guitarra, eso sí puedo decir. Que la
Okay.
guitarra y un poquito, eso me encanta ese sonido, ¿sabes? Me emociona bastante.
Ya, yeah, ¿lo usas para pintar?
Sí, principalmente yo creo que lo uso mucho la música. Digo, mi madre tiene la capacidad vocal de soprano, entonces desde niño siempre la escuché cantar y para mí
Okay.
era bonito la música. Entonces creo que siempre estuve acompañado con la música y con el paso del tiempo encontré que la música detonaba sentimientos en mí. Entonces siempre escucho música cuando estoy dibujando, bueno, pintando o creando, pues. Porque me gusta que los sentimientos brinquen. Entonces, ¿qué música favorita tengo para poderlo hacer? No la tengo, simplemente busco la canción o encuentro en la canción el detonante. Pues yo puedo con eso llegar a mis sentimientos y poder expresar y a veces estar llorando, estar riendo, incluso estar enojado mientras estoy pintando, pero es un proceso creativo que la música impulsa.
Ok, perfecto. Oye, a ver, entonces, sigamos tu camino. Entonces estabas en la vocacional, ¿qué es? ¿Una tipo universidad? ¿Una tipo qué es?
Es como es la preparatoria principalmente, pero del lado del Politécnico.
Ok,
Sí, sí.
entonces era prepa y luego llegaste a la universidad a estudiar diseño gráfico, pero ya, no te gustó.
Dale, bye.
Bye. ¿Y qué pasó después de eso? Entonces dejaste de pintar porque ahí solo pintabas o copiabas cosas, ¿no? O sea, según lo que entendí, no era tanto pincelazo.
Yo estaba con la acuarela, o sea, ya había pasado el proceso de dibujo, ya había yo creando, estaba yo creando, perdón, y ya estaba pasando a los medios pictóricos. Obviamente, todo esto lo hacía en base a lo que alcanzaba a leer
Ajá.
o a ver lo que el internet me arrojaba en documentales o lo que podía captar. Entonces, yo era mucho de eso, de ir y alimentarme un poquito de arte. Entonces, iba a los museos, iba a las bibliotecas. Entonces, esa fue mi educación, ¿no? Realmente de
Ajá.
ahí todo lo que sé del arte y obviamente la experimentación.
Okay. Entonces, Después, lo que nos estabas diciendo es que después de esta universidad de que te saliste, empezaste en todos estos corredores artísticos. ¿Cuál fue la experiencia de eso? O sea, porque como artista, justo los artistas emergentes como que se desesperan o ya quieren vender cuadros en cientos de miles de pesos. Pero ¿cómo es empezar en esos corredores? ¿Qué historias hay? ¿Qué historias te encuentras? ¿Qué otros personajes artísticos hay por ahí?
Pues, híjole, está bastante feo y fuerte porque si te encuentras el artista que es igual como tú, que es emergente y que tiene ganas de llegar a todos estos grandes espacios y no sabe tampoco cómo, ¿no? Como yo tampoco lo sabía en ese momento. Y encuentras muy buen arte, un arte a veces muy honesto, pero también encuentras arte muy decorativo y encuentras historias de personas que llevan viviendo de eso toda su vida, pero que quería ser el gran artista y nunca lo lograron. Entonces encuentras de todo ahí. Es un poco duro porque cuando tú estás buscando tu propio camino y te encuentras historias que vienen y van, que tampoco han terminado bien, dices, híjole, creo que va a terminar así, ¿no? Si sigo sobre esta línea, y digo, no, no todos terminan de esa forma, ¿no? Pero si en los corredores eres un poquito más duro porque pues muchos artistas que están ahí, yo creo que llegan como, o llegaron como yo, ¿no? Sin nada definido. Entonces, yo creo que fueron encontrando algunos un camino, muchos salieron de ahí, incluso hay grandes historias de artistas en todo el mundo que pasaron por corredores de arte y ahora están a lo mejor en museos, pero también hay otros que se quedaron en el camino. Entonces, sí es duro llegar a esos espacios, pero también muy bonito ver que no estás solo, ¿sabes? Que hay otros artistas como tú que los están intentando día a día y que a veces algunos llegan a vivir de eso, porque es duro cuando no tienes un sustento económico, cuando tienes un recurso que entra cada quincena o de forma periódica, porque el artista se tiene que enfrentar también a eso, ¿no? A ser muy bien administrado en sus finanzas para llegar a estar, ¿no?
Oye, ¿y hay algún personaje de ahí que te acuerdes que haya llamado tu atención?
Sí, dos de ellos, dos de los que estuve ahí. Uno era un maestro ya grande, pintaba unas marinas preciosas, hermosas, creo que nunca había visto unas marinas tan bonitas, pero que era alcohólico. Entonces, cuando estábamos o terminamos y levantábamos nuestras obras, era así de, oye, ¿cuánto tienes, no? Vamos por el alcoholcito. Entonces, él te decía que estuvo con José Luis Cuevas, con muchos más
Órale.
grandes, pero pues estaba ahí, ¿no? Y en un estado, entonces para mí fue impactante verlo y principalmente decir, yo no quiero estar así, ¿no? Yo no quiero este camino, quiero algo mejor, debo buscar la forma, debo cambiarla. Y otro compañero artista que estaba ahí, que le dicen Mártires, pero todavía esté vivo, no lo he visto hace muchos años. Y él dibujaba unos bodegones, pero con fruta podrida, cosas bastante grotescas, pero tan llamativas y únicas. Entonces, para mí, ellos dos creo que fueron los personajes que más marcaron.
Oye, ¿tú qué pintabas cuando vendías tu arte ahí?
Pues yo andaba en una onda como peleado un tanto con la religión católica y aquellas cosas que te ocultaban. Hay cosas que no te dicen en la iglesia, entonces por ahí buscando libros y aparte tienen una formación también religiosa, pues empecé como a tratar de proyectar esta historia de los ángeles caídos, cómo habían dentro de la historia de la iglesia, cosa más corrompido, incluso al ser humano, y se me hacía una historia que casi no había escuchado, pero que bastante rica jugaba para proyectar. Entonces, mis ángeles no eran ángeles, no eran los querubines ni las potestades, no eran ángeles un poquito más maliciosos. Entonces, el ángel que mostraba sí era un ángel bastante duro. Y la gente a veces tenía repulsión, mis ángeles. No se paraban frente a mis ángeles y decían, ah, Dios mío, no, y se alejaban de la obra y ni preguntaban. Pero eso me gustaba también, ¿no? Que pudiera proyectar eso, que quería decir que algo estaba tratando yo de plasmar en mis cuadros, la gente lo estaba tratando.
No lo compraba
Pero
porque...
bueno, luego.
pero causaba una reacción.
Eso es muy bueno.
Oye, y entonces, a ver, ¿y en qué momento decidiste ya me voy a retirar de este corredor y cuál es mi siguiente paso?
Pues precisamente Martín me presentó a una persona que me dijo, vente a dibujar a mi casa. Y yo, o sea, el otro día ya estaba dibujando con él en su casa y empecé a vivir con él. Y
Okay.
entonces viví muy bonitas experiencias ahí, porque yo ahí viví con modificadores corporales y tatuadores. Entonces también dentro de él encontré muchísimo arte. Muchos tatuadores son grandes artistas y algunos que han vivido ya han llegado a cientos de lugares. Entonces también ahí fue padre esta experiencia, pero pues económicamente estaba yo estable, pero tampoco era un mundo que me gustara tanto. Entonces decidí como que cambiarlo, regresé a casa después de ese tiempo y pues bueno, aquí hay gastos, ¿no? Aquí hay que pagar renta. Entonces tuve que abandonar un poquito el arte y empezarme a dedicar a realmente a generar un ingreso mensual. Entonces ahí dejé el arte aproximadamente unos 10 años.
10 años y no pintabas
Boom, sí, ahí dije.
así.
Pintaba cosillas pequeñas, tal vez solo para mí, ¿no? Ya no para
Ajá.
mostrar, muy personal.
Para practicar y para, ¿no? Para no dejarlo al 100 nada más.
Sí, y porque a veces trabajaba como freelance y a veces se empezaron a solicitar como trabajos para poder hacer algunos documentales, portadas de libros o interiores de libros. Entonces, eso era lo que yo seguía haciendo y era lo más cercano al arte, pero sí abandoné mucho tiempo el arte, más o menos 10 años.
¿Y qué pasó en esa pausa? ¿En qué momento dijiste, ya es momento de regresar? Me hace falta.
Pues me quedé sin trabajo.
Ah. Entonces el destino te dijo, dude, regresa.
Sí, claro, me quedé sin trabajo, me quedé sin muchas cosas y entonces fue como de híjole, creo que tengo que pintar, ¿no? Creo que es justo volverlo a hacer. Entonces lo hice de nuevo y empecé a entrar a concursos. Nunca había entrado a ningún concurso. Era la primera vez que entraba a concursos y empecé a ser finalista y empecé a obtener algunos premios o reconocimientos. Y entonces ella me dijo así de, no te salgas de aquí, carajo, ¿no? Entonces ahí es donde empecé, le metí otra vez acelerador y de eso ya 11 años antes, ya casi.
¿Y cómo empezaste? ¿Con qué técnica? Porque en el corredor hacías acuarela, dices, ¿no?
Sí, hacía acuarela y todavía utilizaba el lápiz, ¿no? Cuando
Ajá.
dejé el corredor, yo ya estaba terminando como mi educación de la acuarela y justo cuando empecé de nuevo con el arte, yo ya traía algunas prácticas de acrílico y empecé a endurecer más mi pigmento, por eso necesitaba el acrílico. Entonces empecé a utilizar aguadas de acrílico, que parecían como si fueran acuarelas, pero con un pigmento más duro. Y así fui creciendo la técnica o endureciendo la técnica del acrílico para pasar de las aguadas a los empastes. Y ya con los empastes ya me di cuenta que ya parecían óleos. Entonces, de ahí de estos empastes de óleo, fue cuando brinqué, perdón, de acrílico, brinqué a lo.
Oye, y supongo que tu identidad crítica cambió bastante en 10 años. Entonces, en el corredor pintabas estos anti ángeles, anti querubines y cruces al revés. ¿Y ahora qué? ¿Qué empezaste a pintar? ¿En qué había pasado todo ese tiempo en tu vida para que dijeras, esto es lo que tengo que decir ahora?
Pues yo creo que todo el viaje que he tenido acerca del arte ha sido de introspección. Entonces he pintado cosas muy personales. Conforme fui cambiando o fue evolucionando mi parte pictórica, también me di cuenta que ya no solo tenía que hablar de mí, sino tenía que hablar de cosas más de lo que yo veía, de lo que
Okay.
esperaba, que era para mí importante y era mi entorno. Porque creo que en todo ese tiempo sí viví en una época muy ensimismado, muy aprisionado dentro de las idas y bajadas que tenía, ¿no? Dentro del arte, del que si lo lograba, no lo lograba. Y cuando empecé a encontrar este camino, hice que la voz se ampliara, ¿no? Y empezar a hablar acerca de lo que las otras personas también viven. Y lo que a mí no me gusta también de esa convivencia. Entonces, eso fue lo que yo creo que fue cambiando dentro de mi expresión. No dejo de pintar aquello que me gusta, que me duele o que me emociona, pero también incluyo este tipo de vivencias de las personas o de mi entorno.
Eso fue hace 10 años, ¿no? Cuando ya volviste a la pintura. ¿Y qué estaba pasando en tu entorno? ¿Qué pintabas? ¿Qué era lo que te llamaba la atención en ese momento?
Pues la verdad es que el sufrimiento se me ha hecho algo como repetitivo dentro de mi obra. Siempre muestro un poco esta desolación que es vivir, o esta, pues, este contrapunto sobre lo duro a veces que es encontrarte con tu propio camino, o la falta de expresión, que a veces no llegas a darle salida, ¿no? Entonces, mis personajes casi siempre o son personas tristes, o son personas que están pasando por procesos, a lo mejor de un duelo, cosas que considero que a veces son la parte contraria, pero de igual de, pues, una intensidad que la felicidad, porque la tristeza y la felicidad están en las dos puntas. Entonces, también hablar de ello para mí era importante. No solo quería mostrar a personas riendo, paisajes hermosos, sino más esto que es personal, ¿no? Y más yo creo que desde que vi que la gente empezó a reaccionar con los ángeles o aquello que mostraba, entonces mis temas empezaron a volver algo mucho más interno. Y bueno, algo que me ha pasado hermoso es conseguir que la gente llore frente al cuadro, ¿no? Y eso para mí ha sido, pum, lo que me bota, ¿no? Porque he hablado acerca de la muerte, he hablado acerca de cómo a veces el alma del individuo llega a ser destruida por una mala educación, cosa más religiosa. Entonces se ha encontrado reflejo en la gente, y la gente ha llorado frente a las obras porque ha perdido personas, o ellos se sienten como el personaje de la obra. Entonces, esa parte como que siempre la he tratado de mantener, y ahora que la expreso hacia otros puntos, también he encontrado que hay gente que sigue conectando con esos sentimientos tan pequeños, pero tan importantes.
Oye, Marlon, tú hablaste al principio de esta elección entre vidas, ¿no? Supongo que crees en las vidas pasadas.
Sí, creo.
¿Crees que dentro de tu arte pueda haber, a ver, no sé cómo expresarlo, pero que una vez pintado este escenario, se cierra ese ciclo de esa vida y pueda empezar otro? A lo mejor está muy filósofo, pero yo siento que cuando ves una obra pictórica, cuando ves una, no sé, una película, escuchas una canción, pues no sé, muchas veces te llega tan adentro que hay veces que te cambia a veces el chip, ¿no? Y dices, aquí ya saqué esta parte de mí, bueno, venga, va, lo que sigue, ¿no? Porque, o sea, siento que esta parte melancólica que tienen tus obras te pueden llevar un paso más allá que la risa, ¿no? O sea, o que ver un cuadro que te pone alegre y sigues alegre. Pero hay veces que estás muy triste, o estás muy melancólico, estás en un momento, como tú dices, muy difícil, y ves una obra, sacas así todo, y muchas veces entiendes el sufrimiento, y dices, ok, estoy listo, y puedes escoger otra vida, no sé. Está muy...
No, yo creo que sí, ¿sabes? No sé, la verdad, cuántas veces podamos repetir dentro de esta línea temporal que tiene la humanidad, pero yo creo que muchas de esas cosas sí se guardan, ¿no? Y las traen. Entonces, tú que te puedes expresar, bailarín, cantante, lo que tú quieras, ¿no? Al momento de hacerlo, creo que deja algo de ese aprendizaje o de esa línea genética que trae. O sea, sí, hay algo ahí que te llena, y en ese momento hay que expresarlo.
Perdón que te interrumpa, pero ¿Te ha pasado que alguna obra tuya sea como el inicio del fin de algo que hayas vivido?
Sí, a veces sí he terminado una obra y siento que he terminado un ciclo, ¿no?
Exacto.
Entonces, creo que sí, creo que la proyección que tienes de ese sentimiento o de esa vida o de esa información que está dentro de tu carga genética, creo que hay un momento que te pide el cuerpo hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando lo haces, a veces la terminas y te sientes tan bien porque sabes que pudiste expresar esa parte o la pudiste resumir y está proyectada en esa obra. Entonces, sí, lo creo y me ha pasado. Una de las
¿Hay
obras.
alguna obra que te acuerdas ahorita que te ha
Sí.
causado tanto?
Sobredosis de fe. Yo creo que fue una de las obras que fue un parteaguas para mí.
¿No
Técnicamente,
las
¿no?
describes ahorita para que, igual y luego la pongo en las redes de así, pero descríbenlas para...
Sí, yo creo que técnicamente fue un logro para mí porque era una técnica seca. Yo no trabajaba técnicas secas, entonces fue pastel y fue una obra de 1.30 por 1.80. Entonces era una obra pequeñita, ¿no? Como me gusta. Entonces, técnicamente cumplió muchas cosas. Pero la obra en sí es una mano con unos tonos verdosos, grises, con un alto contraste de un solo de los lados, la cual. Dependiendo del ángulo donde tú la veas, ¿no? Si la ves acostada, si la ves parada, tiene un entendimiento diferente, pero no cambia la percepción de que esa mano es de alguien que ya murió. Porque la mano está, ¿cómo se llama? Picada por diferentes agujas y cada una de las agujas dice fe, ¿no? Dice fe en diferentes idiomas donde están las culturas, pues obviamente más importantes, que son. Pues la parte de los budistas, los hebreos, los católicos, entonces cada una de las jeringas dice fe, y por eso se llama sobredosis de fe, porque siempre he creído que una mala doctrina puede matar el alma de la persona. Entonces, esa fue una obra que me representó mucho, me encantó, y fue de las, yo creo que segundas obras, ¿no? Que llegaron a estar dentro de mi top, pero que también fueron el parteaguas para llegar a más lugares de exposición. Entonces, sí, y al terminarla, creo que mucho de lo que yo he vivido en mi formación humana de primeros años, y al estar tan cerca de clases de Biblia y todo esto que me llegaron a formar por parte de mis padres, fue como terminar parte de ese ciclo, ¿no? Que había aprendido. Pero yo siempre he tenido como ese tema con la religión. Entonces, creo que no solamente ha sido en esta vida, creo que siempre ha habido una repetición constante de ella.
Problemática religiosa.
Sí, ya. Ahí quedó.
Ahí quedó, ahí muere porque no nos vamos a meter en eso, pero súper. Oye, y bueno, a ver, yo te pregunto esto porque yo creo que, bueno, tú te tomas tiempo para hacer tus obras, ¿no? Porque hay artistas que se echan obras en un día, según su técnica, según lo que quieran representar y tal. Y bueno, tú te tomas por también la dificultad técnica que tienes tú en tus obras, pues te lleva un poquito más de tiempo, poquito. Entonces, yo creo que en este tiempo pueden pasar también muchas cosas en tu vida. Y por eso te lo pregunté, ¿no? Yo creo que cuando salga este episodio ya va a haber pasado la develación de esta obra que estuviste haciendo. Me dices que durante 10 meses, ¿no? Entonces, ahorita hablamos de esa obra, pero antes de eso, quiero que hablemos de estas obras que empezaste a hablar al principio. No sé cómo si la serie tiene algún nombre en especial, pero de estas historias urbanas que encontrabas y que creo que el hilo conductor es alguna muerte o alguna situación trágica. Pero, ¿cómo las descubriste? ¿Por qué transitabas por esos lugares? ¿Cómo encontraste la forma de representarlas? Cuéntanos un poquito de esa serie.
Claro, mira, yo creo que todos los artistas somos cronistas de nuestra época y dependiendo que estés viviendo a tu alrededor es parte de lo que vas a proyectar, ¿no? Por ejemplo, Francisco Goya vivió obviamente la guerra de la independencia, ¿no? Que viene de las, directo de las guerras napoleónicas. Entonces, él vivió dentro de la guerra. Y para mí uno de los cuadros más importantes de él es Vuelo de Brujas, que él no precisamente estuvo en la Inquisición, pero mucha de esa información yo creo que él ya traía, y aparte fue por encargo, es preciosa la obra. Y si te vas con cada uno de los artistas, vas a poder encontrar que su propio entorno provocó mucho la forma en la que ellos se expresan. Entonces, yo creo que estaba pasando o estaba llenándome de tanta información, ya sabes, periódico, televisión, y algo dentro de mí conectó y se dio cuenta que el nivel de violencia en México estaba creciendo de forma exponencial, que no lo había visto ni cuando habían matado a este Colosio, ¿no? Ni estas muertes que hemos tenido dentro de nuestra historia mexicana. Pero sí vi que la violencia se estaba disparando y empecé a sentirme inseguro, ¿no? A pesar del lugar de donde nací y a donde me tenía que trasladar y donde crecí, sí empecé a sentirme un poco inseguro en la ciudad. Entonces empecé, obviamente, a documentar qué es lo que estaba pasando. Y un día hice una de las. Había hecho ya una obra que se llamaba Soledad, que es la calle de Madero, precisamente. Y hay un organillero ahí y uno de ellos está pidiendo dinero. Pero la gente tan rápido, yo al ver esa escena que nadie se paraba a verlo. Entonces era invisible. Y para mí de esa parte se empezó como a generar poco a poco una pequeña grieta. Y entonces me di cuenta que no sabía realmente ni con quién estaba ni dónde estaba en mi ciudad. Entonces empecé a buscar estas historias de estos niveles de violencia tan alto que estaba viendo, y una de esas me impactó no porque fuera tan grave, sino se me hizo muy fuerte que en cualquier momento yo me pude haber puesto en ese papel. Era un señor que estaba viendo vestidos de primera comunión con su hija en el centro, muy cerca de la lagunilla, y de repente dos tipos salieron, lo acuchillaron y se fueron. No había motivo, no había razón. El señor no murió, pero la niña va a vivir con eso
Lo
toda su vida,
vio.
¿no? Ya, o sea, la mente ya va a cambiar, ya no va a hablar acerca, como yo digo, de yo salía a jugar a la calle y regresaba, todo estaba bien. Ella va a hablar de una diferente acerca de su hoy. Entonces, eso me llevó realmente a buscar este tipo de historias que creo que caminamos por la ciudad y no nos damos cuenta. ¿Qué ha pasado ahí? Y un pueblo sin pasado está condenado a tener un buen futuro. Entonces, si sabes dónde
Está
está
condenado a tener que, perdón, no se escuchó.
el futuro. Entonces, hay que saber dónde estamos, hay que saber qué nos está pasando, porque también estamos volviendo muy cotidiana la violencia. Ya prendes directamente la televisión y aparecen 10 o 15 muertos en menos de 20 minutos. Y eso ya es muy grave. Entonces, yo no quiero que la gente lo olvide. Quiero que la gente recuerde o que se dé cuenta dónde está, porque también creo que tenemos que cambiar nuestra sociedad y no se cambia solamente esperando que los gobernantes lo hagan. Creo que uno lo tiene que hacer. Si uno le baja nivel de violencia, creo que podríamos tener mejor sociedad. Entonces, por eso la serie se llama Ciudad de Sombras, porque para mí ya es eso, ¿no? La Ciudad de México se volvió en una sombra enorme. Y este nombre yo creo que rescata mucho. Y al documentarlo, pues me doy cuenta que hay cosas muy horribles que hay que decirlas porque no es posible que esto pase. Y a cada una de ellas, la fecha, el subtítulo es la fecha exactamente en la cual sucedió el hecho, ¿no? La de los niños Mazahuas, que su padre era comerciante en el centro, hubo una disputa por espacios porque no podía vender el aquí donde estaban vendiendo los otros, y aparte como él era líder de este movimiento, pues bueno, dijeron, te vamos a secuestrar a los niños, y se llevaron a los niños y los descuartizaron, ¿no? Tal cual. Y después de eso, pues hay que tirarlos, ¿no? Entonces va un carrito con un cuate, bueno, un cuate lleva un carrito, y entonces se le cae un bulto donde venían los niños, se pone nervioso, se regresa de la zona donde salió, pues obviamente están las cámaras del CC de la Ciudad de México, lo van siguiendo, donde se mete. A ver, esto ya está identificado que en ese espacio, Tepito, perdón, sí, es Tepito Nueva Generación, estaba ahí. Ellos ya sabían que estaba ahí. A mí no me digan nada que el gobierno no sabe dónde están los grupos delictivos. Bueno, pues eso fue un buen pretexto para entrar directamente a esta casa y darse cuenta que ahí había movimiento de drogas, ellos manejaban a todos los, a todos los comerciantes ambulantes, y bueno, la casa la cerraron. Y actualmente está eso, está custodiada. Pero, ¿cuántas cosas no habrá pasado ahí? Entonces, fui directamente a ese espacio, fui con una, persona, con una GoPro sin visor para poder documentar la zona, porque yo quería representar ese edificio, porque aparte es un edificio colonial hermoso. Entonces, paso por allí y efectivamente veo a personas que están muy cerca de la puerta. Yo paso, dije, hice una muy mala toma, me regreso y cuando doy la vuelta ya esas dos personas estaban paradas. Ok, ¿no? Dije, no, tengo que hacerlo. Entonces me regreso y la puerta la cambiaron, es una reja actualmente, y dije, ¿a qué meter la GoPro? Esto no puede quedarse así. Entonces meto la GoPro, hago un panel de arriba hacia abajo, izquierda, derecha, guardo la GoPro y cuando guardo la GoPro ya se escuchaban los pasos detrás de mí, entonces tuve que salir corriendo de su casa.
Qué
Imagínate.
valiente, Noel.
Qué valiente, ¿sabes? Qué idiota, pero quería yo documentar, ¿no? Entonces, esa fue la consecuencia. Y creo que.
A ver, te voy a interrumpir porque qué valiente o estúpido lo que sea, pero ve qué valioso esa obra que tú representaste. O sea, tiene una historia detrás, tiene una investigación propia tuya detrás, tiene una investigación de campo, literal. O sea, tiene todo un bagaje esa historia. Es, no sé, es como las obras estas que dices de algún otro artista que a lo mejor estuvo en la guerra o que tuvo ahí alguna experiencia psicológica fuerte, yo qué sé, física. Siento que eso. Justo a eso quería llegar, o sea, eso es lo rico de un arte bien hecho y bien pensado, ¿no? Eso es lo rico o la diferencia de un arte hecho por un artista como tú o un artista que hace algo decorativo, que hace que se vea bonito tu casa, pero no tiene ese feeling y esa historia detrás, ¿no?
Sí, es duro ver cuando lo representas, ¿no? Y que la gente le encanta, ¿sí? Pero cuando le cuentas la historia, así de, ¿no? Pero bueno, esa era mi intención, era de que no se trata solo con el deseo bonito, está padre, sino si está hecho por algo. Entonces, sí, digo, es un poco difícil sentirse bien por haber estado en ese espacio, haber hecho todo esto para poder documentarla, pero creo que es necesario. Creo que gracias a eso muchas noticias llegan, muchas cosas tú las conoces porque alguien dijo, tengo que tomarlo, tengo que escribirlo. Entonces, uno de los años que más me impactó dentro de esta investigación fue en el 2011, que no hay datos de muchas cosas en Internet. Tú buscas, ¿no? Cosas y no, parece que la ciudad estaba bien, parece que no le pasaba absolutamente nada, pero fue un año donde mataron a muchos reporteros. Entonces, las cosas creo que no solo terminan en el espacio mínimo, sino cada vez creo que hay cosas más atrás. Y si uno sigue investigando, quizás ya mejor ni te den ganas de estar aquí, ¿no? Porque hay cosas que siempre están, hay personas que parece que mueven los hilos por detrás. Y creo que como artista o como creativo, pues tienes que buscar un poquillo esos hilos para poder expresarlo, ¿no? No digo que sea una excelente forma de vivir y que tengas que irte del país, porque hay muchas personas que están dentro del país que ya no, bueno, que estuvieron dentro del país y que ya no pueden regresar por haber expresado o dicho todo esto, pero creo que el arte nunca debe de pararse y tiene que ser también una mano en alto y decir, ¿sabes qué? No me gusta mi país y esto es lo que yo siento de mi país.
¿Crees que pueda ser un poco un trabajo activista lo que haces? Porque también tienes por ahí una obra, ¿no? De un crimen que se cometió sobre una chava trans,
Sí.
¿no? Muy importante. Y bueno, yo ese caso lo he escuchado varias veces y es un parteaguas también para, pues, para luchar por una vida digna para estas personas y por sus derechos y tal. Entonces, ¿no crees que puedas tener ahí un pequeño aporte activista sobre estos sucesos que pasan, que la verdad es que no los vemos porque estamos tan rápido yendo al trabajo y yendo y viniendo y juntas y lo que quieras, y la gente trasladándose, ya queriendo llegar a su casa, no ve hacia a su alrededor y todo lo que pasa? Entonces, a mí me parece muy importante darle foco a estas situaciones. Entonces, no sé si quieres contar esta historia, pero a mí se me hace un trabajo, a lo mejor no full time activista, pero sí te estás poniendo tu granito de arena, ¿no?
Pues no sé, a lo mejor sí. Lo que siempre he pedido, creo que sin importar cuáles sean tus gustos o qué tipo de persona tú seas, creo que todos tenemos derecho a vivir bien, ¿no? Y a veces creo que hay sectores de la sociedad o incluso de forma individual que han estado muy marcados, pero por la historia de la humanidad. Para mí, una de las muertes que más me indignaba era la de García Lorca, porque, ¿no? Después te das cuenta que no era porque estuviera en contra del gobierno, sino lo mataron porque era homosexual, ¿no? Principalmente por amarse como era, tal cual, ¿no? Entonces, a mí se me hizo algo fuertísimo eso desde niño cuando lo escuché. Fue así de, ¿por qué? Porque por tu preferencia tienes también que sufrir. Entonces, cuando escuché el caso de Paola, ¿no? Se llamaba, que precisamente ella se sube al auto, ahí pues a la altura de Puente de Alvarado, Insurgentes, y que este tipo la asesina porque es trans, ¿no? Y él pensó que era mujer, y cuando lo escuchó, le dijo, ah, no me dijiste que eras hombre, y la asesina y todo, y sus amigas van y tratan de detener al tipo, pues el hombre está impune porque es un ex militar, ¿no? Y no le hicieron absolutamente nada, y eso es lo más triste.
Y aparte ya trabajaba eras, ¿cómo se le dice? Servidora sexual o cómo se.
Servidora, ¿no? Entonces,
Entonces yo creo que también por eso han de ver,
no le
la han
dieron
de ver.
la luz, ¿no? Para decir, mira,
Exacto.
mejor cosa ni lo saques, ¿no? Porque
Exacto.
no se mete en ningún tema. Quizás si hubiera sido otra persona se dedicara a algo, a lo mejor. Pero yo creo que lo que hace el caso tan impresionante es que su mejor amiga, ¿no? Trata por medio y hasta la fecha creo que lo sigue haciendo. Es darle voz, ¿no? Y que no se quede algo así impune. Por eso, al otro día que les entregan el cuerpo, van y con el féretro ahí mismo, paran completamente Insurgentes, y eso se me hace un acto importante, ¿no? Y tener toda la humanidad ahí puesta y sabiendo que te pueden hacer mil cosas. Tienes que cuidarte más a veces de un policía, por desgracia, en esta ciudad, de las personas de la ley que supuestamente la tienen, pero ella lo hizo y lo ha hecho bien. Entonces, sí, a veces creo que eso tiene que ser, y eso es un caso que me impactó, y el cuadro precisamente es ahí, sobre esa zona. Lo hice justo en la época donde estaba el COVID, más o menos como a la mitad de su vida, fuerte que tuvimos aquí en la ciudad, pero el cuadro está enfocado mucho en el cielo. Mucha parte del cuadro está como muy viendo hacia arriba, porque me imaginaba el cuerpo de ella mirando hacia el cielo, ¿no? Entonces, de ahí, para que algo tan mágico no se fuera a perder o se confundiera con algo tan grotesco. Entonces, creo que a veces tenemos que buscar ese equilibrio para que tenga el foco de atracción, para que la gente, pues, admire lo que está pintado, pero ya con historia, pues bueno, lo refuerce, y espero que les ayude a entender un poquito más mi realidad contada a través, ¿no? De mi punto.
Está increíble. ¿Cuántos cuadros forman esta serie, eh?
Deben de ser 22 cuadros. Ahorita llevo 4 de ellos, ¿no? Porque pues, he tenido que estar como intercambiando mis tiempos, principalmente por otras cosas que llevo ya con muchos meses trabajando. Pero sí, es una serie que me encanta, y es una serie que me llena, es una serie que no va mucho hacia la parte estricta de mi pintura, que es muy detallista, sino es más suelta, y creo que es lo que me gusta de esta serie, que me expando más, y creo que cada trazo también es mucho más expresivo y habla acerca, o tiene que hablar muy de la mano de la idea principal del por qué hice la.
Perfecto. Está increíble, Marleón. Ya quiero ver todas las historias.
Sí, yo también ya quiero terminarlas, es justo empezar.
Oye, y bueno, pues para ir terminando, cuéntanos un poquito por qué te tardas tanto tú o por qué, no, está mal hecha esa pregunta. ¿Por qué le dedicas tanto tiempo a tus obras?
Me gusta mucho la perfección dentro de las obras. Sé que ninguna obra va a ser perfecta, ¿no? Y buscar la perfección también es parece en un laberinto del cual no hay regreso, porque si no siempre vamos a exigir lo mismo. Pero sí hay un punto que me gusta alcanzar y es la primera idea que tuve acerca de esa obra. Cada vez que yo proyecto una obra y empieza el proceso creativo de, ok, quiero esto, pero ¿cómo lo quiero? No, pero quiero así, quiero que se vea así, quiero que genere esto. Entonces me doy como metas que tengo que cumplir. Entre esas metas está la técnica que tiene que verse de cierta forma. Por eso ahorita al hablar de Ciudad de Sombras, decir que pues, es mucho más expresiva, porque así la pensé. Dije, esto tiene que ser con espátula, tiene que ser duro a veces, muy expresivo, pastoso, entonces cumple eso. En cambio, en otro tipo de obras siempre es así, no, quiero que se vea lo más detallista que pueda encontrar, ¿no? Creo que
Hasta el poro.
hasta el poro. Entonces, creo que por eso me llego a tardar, pero no porque no siempre esté constantemente autocriticándome y decir, le hace falta, sí pasa. No voy a negar que eso no deja de estar si hay una autocrítica de cómo puedes mejorarlo. Incluso cada cuadro que termina, bueno, que termina yo, no es, no, es así de, híjole, pudo haber estado mejor. Pero sí hay un nivel que trato de llegar y ese nivel es casi siempre lleva mucho tiempo. Entonces, por eso me tardo. Y luego no son obras chiquitas, me gustan obras grandes.
Ajá. Y con esa perfección, o sea, en ese sentido, ¿cómo sabes cuando ya terminas? ¿Cómo dices ya? Este es el último puntito.
Pues se parece mucho a la idea que tengo en la cabeza, ¿no? En mi cabeza todavía puede quedar mejor, pero ya también digo así de ya, humanamente ya llevas demasiado tiempo, hay que empezar a soltar. Y ya, o sea, principalmente es cuando los dejo, cuando digo, ya, creo que aquí llegué, creo que está bien, hay que aceptarlo, pero en este cuadro vamos a hacerlo mejor, ¿va? Entonces quedamos en un acuerdo, mi yo y mi ser yo, y entonces ya sacamos este cuadro y nos vamos por eso.
Okay, ahora cuéntanos sobre este cuadro que vas a develar próximamente. Te digo que yo creo que este capítulo sale ya después y ya pondremos ahí dónde está ese cuadro en su momento, pero cuéntanos.
Pues es un cuadro que lleva muchos años atorado ahí dentro de mis bastidores, porque es un proyecto que empecé, creo que en el, Dios mío santo, creo que 2015, 2016, algo así. Justo era una colaboración con un amigo fotógrafo, porque un día estaba viendo las fotografías que sacaba y me impactó que ya estaban a un nivel que se veía toda la piel. Yo así, wow. ¿Y eso se podría hacer alguna vez en pintura? Pues ahí empezó mi duda. Y ahí empecé a trabajar las ideas con él, empezamos como a hacer, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero crear, pues, todo el escenario, luces, lo que sea, técnicamente para poder lograr. Y una vez que ya lo tengamos, vamos a hacer. Entonces, se llama la construcción de la falsedad. Es una forma de expresar o de quejarme principalmente de esta idea que nos venden acerca de lo que es la belleza, como los comerciales o los medios, todos te dicen cómo te tienes que ver bello. Bueno, incluso creo que en un país donde un alto porcentaje de la gente que vive aquí es morenita, porque en todos los comerciales parecen extranjeros, ¿no? Entonces es idílico siempre ver cómo el vello está en la televisión o en los medios impresos. Entonces, eso se me hacía como importante, ¿por qué me vendían esa mentira? ¿Por qué me vendes eso? Así, ¿no? Yo me veo de otra forma. Entonces, la construcción de la falsedad es eso, es representar que las personas que están ahí o que tratan de vendernos con esta belleza, y crees que no lo necesitan. No necesitan ni tanto maquillaje, ni tanta, ahora que hay tanto retoque fotográfico, no lo necesitan. La gente es bella por dentro. Entonces, la obra muestra a una persona muy bella, pero que principalmente no está conforme o está muy triste dentro de de la representación pictórica. Entonces, si alguien como ella no se siente bien siendo tan bella, entonces algo está mal. Entonces, por eso hay algunos elementos dentro de la pintura que ayudan todavía a enfatizar que ella no se siente bien, ¿no? Pero lo padre es no solamente entender que esta es mi idea, sino que hay otras personas que al verla tienen otra percepción acerca de la obra. Incluso los que la han visto dentro del proceso me han dicho, no, es que esa mujer la golpearon, ¿no? Esa mujer pasó esto y tú así como, claro, la infelicidad se puede vivir de muchas formas y creo que cada quien la traduce a lo que cree o incluso a su propia experiencia personal. Entonces, de eso trata la serie, esta es la segunda de la serie. La primera estuvo premiada en el Festival Internacional Da Vinci, se llevó al tercer lugar. Y esta es más grande, mejor, ¿no? Como que le metí el acelerador y la técnica la cambié. La primera muy sobadita, ya sabes, esta pincelada que no tiene volumen ni relieve. Y la última, que estoy haciendo, que es la que vamos a develar el 15 de febrero, es con mucha textura, ¿no? Y a pesar de que llevamos este nivel de textura, quiero que tenga dos tipos de lecturas. La primera es que la distancia se vea integrada y se vea como una obra realista o hiperrealista, pero cuando te acerques, veas realmente que son puros pigmentos encima uno de otro y que te da doble lectura. Entonces, esta es la serie que voy a continuar también. Obviamente voy a cambiar de modelo y espero no tardarme ya tarde.
Oye, Marlon, ¿cuál es hasta ahorita la que tú consideras tu obra maestra?
Pues me lo preguntaron hace unos meses, no, hace unos días me lo preguntaron. Y yo creo que sí se va mucho entre esta que estoy a punto de develar y Sobredosis de Fe. Esas son como mis dos obras que yo creo que hasta ahorita son las que me tienen muy orgulloso de lo que.
Ok, súper. Muy bien, Marleón, qué padre. Me encanta escuchar esas historias detrás de una obra de arte, sea libro, cuento, baile, música y obra de arte pictórica. Entonces, mil gracias por contarnos todas estas historias. Siento que como cada obra tiene tanta historia, nos podríamos tardar un millón de horas aquí platicando de cada una de tus obras. Pero a ver, como ya te había dicho, este programa, este podcast se llama Sin Título, porque así empieza cada programa, digamos. ¿Qué título le pondrías a esta obra que acabamos de hacer tú y yo?
Híjole, no sé. Las entrañas del artista, no sé, tal vez por ahí. Habla mucho de quién soy, qué soy, principalmente pues, soy muy visceral. Entonces, si sean mis entradas, seguro.
Perfecto, me encanta. Muy bien, Marleón, pues muchas gracias otra vez por haber aceptado tener esta plática. A mí me encanta platicar contigo por la experiencia que tienes técnicamente y por la experiencia, por las todas las y cómo representas todas tus experiencias vividas. Entonces, muchas felicidades por tu chamba y pues nada, esperamos seguir viendo todas tus obras. Pues ahí las voy a poner tus redes sociales para que te sigan. Y pues no dejes de pintar, que lo haces muy bien.
Muy gracias, la verdad, me encanta platicar acerca de lo que hago, me encanta platicar contigo y pues bueno, si podemos llegar a más personas, mejor.
Perfecto, Merlion. Oye, pues mil gracias y nos vemos pronto.
Hasta luego, cuídense mucho.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor, compártanlo, porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.